Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. Vamos por más. Agenda en El Microscopio. El Microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Jornada de calidad en laboratorio, Congreso Nórdico de Medicina de Laboratorio, 11 y 12 de febrero de 2016, Helsinki, Finlandia. 12º Congreso de la Asociación Catalana de Ciencias del Laboratorio Clínico, del 3 al 5 de marzo de 2016, SICH, España. 9º Congreso Nacional de Patología Clínica, CONAPAC, del 9 al 11 de marzo de 2016, Habana, Cuba. 5ª Conferencia Internacional sobre Vitamina D y sus implicancias clínicas, 24 y 25 de marzo de 2016, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. 10ª Conferencia Internacional de Automatización de Laboratorio, del 20 al 22 de abril de 2016, Seúl, Corea. 13º Congreso de Medicina de Laboratorio, del 12 al 14 de mayo de 2016, Tartu, Estonia. El Microscopio. 1ª Conferencia de la Asociación Rumana de Medicina de Laboratorio, del 18 al 21 de mayo de 2016, Cluj, Napoca, Rumania. 20º Congreso de Bioquímica Médica y Medicina de Laboratorio, del 25 al 27 de mayo de 2016, Belgrado, Serbia. 12º Simposio de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio, Región Balcánica, 26 de mayo de 2016, Belgrado, Serbia. El Microscopio. 4º Congreso de la Federación Europea y WEMS sobre Medicina de Laboratorio en la Interfase Clínica, 21 de septiembre de 2016, Varsovia, Polonia. 4º Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos, Medicina de Laboratorio en la Interfaz Clínica, Varsovia, Polonia, del 21 al 24 de octubre de 2016. El Microscopio. 14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. IFCC, EFLM, Euromed Lab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay. 23º IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020. La licenciada Teresa Villalba es médico especialista en hematología. Trabaja desde hace más de una década como hematóloga en un laboratorio de gran volumen en hemogramas, inmunohematología, hemoglobina glicosilada, estudios de talasemias y hemoglobinopatías estructurales, como así también desarrolla su trabajo en análisis de coagulación, de rutina y especiales. En nuestro programa de hoy, la doctora Teresa Villalba nos habla sobre trombofilia en el laboratorio.
Teresa, un gusto saludarte hoy en El Microscopio. Bienvenida. Para entrar en tema, primero nos gustaría saber qué es la trombofilia.
Trombofilia se hace referencia a una predisposición especial a padecer trombosis. Las trombosis son fenómenos importantes y enfermedades graves variables, pueden ser arteriales y venosas, puede ser trombosis o tromboembolismo, y llegando al más grave, que es un tromboembolismo pulmonar. Y hay unos factores de riesgo que todos conocemos y reconocemos, y sabemos que un paciente con cáncer o operado o con un traumatismo grave, una fractura que esté inmovilizado con un yeso, una escayola, un paciente encamado de forma prolongada tiene mayor riesgo de padecer trombosis. Pero hay veces que estas trombosis aparecen en personas jóvenes inferiores a 50 años sin que estén en el hospital operados ni que tengamos ningún problema. Aparecen en personas más mayores, pero de repetición, una hora, otra, unos años después, sin que el paciente tenga ninguna de estas condiciones. O en una misma familia, pues hay un mayor número de eventos trombóticos o muertes súbitas inexplicadas que se interpretan como que haya podido haber un tromboembolismo pulmonar. E incluso hay manifestaciones obstétricas como abortos de repetición, muerte fetal de intraútero de repetición, sin un predisponente claro o un problema en el embarazo de la mujer que nos haya producido esto. Entonces, trombofilia serían esas causas que vamos identificando como alteraciones que podemos analizar que harían más frecuentes estos eventos.
¿Y qué es un estudio de trombofilia? ¿Qué prácticas abarca?
Cuando analizamos un estudio de trombofilia, nos solicitan hacer un estudio de trombofilia a un paciente, tenemos un perfil definido de pruebas que abarcan las más frecuentes que se han ido encontrando a lo largo de los años. Básicamente analizamos muestras de coagulación extraídas con el anticoagulante citrato, pero también pedimos que nos envíen muestras en ECTA, que serían las que analizamos el hemograma, y en este caso son las usadas para las pruebas moleculares, para las mutaciones que luego explicaré. Las pruebas que se suelen incluir son las mutaciones del factor 5, el más frecuente es el factor 5 Leiden, es el más importante, es el que analizamos, la mutación de la protrombina, que es la protrombina 20-210, estas son analizadas en muestra en ECTA. En citrato analizamos unos factores que son anticoagulantes naturales, son las proteínas C, S y la antitrombina. Vemos su actividad, si hay algún déficit. Analizamos también el factor 8. Analizamos también el anticoagulante lúpico y los anticuerpos antifosfolípido. Y hay otros en los que existe menor consenso, que podrían ser la homocisteína, la mutación del factor 12, resistencia a la proteína C activada, que si no analizamos el factor 5 Leiden sí que estaría en este grupo de necesarias. Y básicamente son estas pruebas. ¿Qué técnicas hemos de utilizar? Pues la PCR, reacción en cadena de la polimerasa, para las mutaciones del factor 2 y para el factor 5 Leiden. Para la proteína C se recomienda una técnica de sustratos cromogénicos. Proteína S se recomienda la técnica de la proteína S libre, no unida a las proteínas. La proteína S libre es la que es funcionalmente activa. La antitrombina también se recomienda por sustratos cromogénicos y el factor 8 es un factor 8 coagulativo.
¿En qué casos el médico solicita un estudio de trombofilia?
Hay consenso en que el estudio de trombofilia se ha de realizar a pacientes jóvenes con trombosis inexplicadas. Lo que he comentado de pacientes inferiores a 50 años sin predisponentes. También en pacientes con trombosis de repetición. En caso de estudios familiares, para un estudio de portadores, pero sobre todo es importante el estudio de familiares cuando un paciente se va a someter a un riesgo trombótico, por ejemplo, terapia hormonal en mujeres como tratamiento anticonceptivo o terapia hormonal sustitutiva si saben que hay un factor de riesgo, un déficit familiar de proteínas C, S, un factor 5 Leiden. Y esto es porque estas situaciones nos van a producir una diferencia en el tratamiento. Un paciente con una trombosis, dependiendo de los factores de riesgo que encontremos, se puede prolongar el tratamiento antitrombótico. En estas mujeres que quieren seguir un tratamiento hormonal, pues tal vez, dependiendo de lo que encontremos, haya que recomendar otros medios de conseguir el mismo objetivo. O en una paciente que ha tenido problemas obstétricos de abortos de repetición, pérdidas fetales, si encontramos un anticoagulante lúpico, hay un déficit de proteínas C o S, pues tal vez para conseguir llevar el embarazo a término haya de requerir tratamiento anticoagulante durante el embarazo.
¿Existen perfiles de prácticas a solicitar según la patología del paciente? Algo adelantaste en tu respuesta anterior.
No, en general es un perfil, yo considero que es bastante uniforme y necesario, porque aun en el caso de que tengamos un déficit familiar de proteína C y S, como se puede agregar, o S, como la aparición de otros factores no solo es sumatorio, sino que potencian este efecto protrombótico, sí que es conveniente analizar más que ese déficit en concreto.
Ahora, ¿el paciente tiene que cumplir con condiciones preanalíticas determinadas? ¿Son las mismas que para otros estudios? ¿Cómo es?
Sí que ha de cumplirlas. No las clásicas del ayuno, que no dejamos comer al paciente antes de un análisis, en este caso puede comer y beber con normalidad, pero sí que es importante que el paciente no esté llevando tratamiento anticoagulante. Si es un paciente que está con anticoagulantes orales, con dicumarínicos, las proteínas C y S, que son de síntesis hepática y que son vitamina K dependientes, no son valorables, saldrán bajas, y esto no es un déficit de proteína C y S que sean trombóticas. En este caso, no son valorables. Tampoco en un paciente que esté en tratamiento con heparina, la antitrombina también nos puede dar problemas, o incluso el estudio de anticoagulante lúpico. Por lo tanto, para el análisis de proteínas C y S se deberían suspender los anticoagulantes orales durante 4 semanas. Para el estudio de anticoagulante lúpico, antitrombina, se recomienda suspenderlo durante 2-3 días antes. Los nuevos anticoagulantes orales, los de acción directa, dabigatran, rivaroxaban, también pueden afectar estas determinaciones. Por eso también es necesario suspenderlos antes.
Teresa, te invito a hacer una pequeña pausa. Nos vamos a encontrar en 2 minutos para seguir hablando sobre trombofilia y el rol del laboratorio. Son 2 minutos nada más.
Hola amigos de la radio El Microscopio, les habla Álvaro Justiniano Gross desde el corazón de Sudamérica, Bolivia. Quiero enviarles por este medio un saludo de paz, unidad y felicidad. Que esta Navidad colme de bendiciones a todos vuestros hogares y el año 2016 sea lleno de éxito y prosperidad para cada uno de ustedes. Un gran saludo en estas fiestas de fin de año.
Recuerde que en www.infobioquímica.com usted puede escuchar no solo los programas completos, sino que dispone de comandos para seleccionar, escuchar o descargar solamente entrevistas o solamente las secciones que le sean de interés de uno o varios programas. Puede encontrar entrevistas completas en idioma original y con traducción al español, la biografía de los entrevistados, sus fotos, trabajos relacionados, foros, corresponsales, etc. Siéntase libre de descargar y compartir los fragmentos que le sean de mayor interés. El microscopio agradece su visita.
El origen de la fundación Wallace Coulter.
Wallace H. Coulter fue un prolífico inventor, un innovador y emprendedor, aunque algunas personas pueden no saber su nombre. Sus invenciones e ideas han afectado prácticamente a todo el mundo. El principio de Coulter, desarrollado en 1948, es una de sus más de 80 patentes, muchas de las cuales fueron invenciones realizadas años más tarde. El principio de Coulter, o zona de detección electrónica, es un método para el recuento y medición de las partículas suspendidas en el fluido. El principio Coulter trajo grandes avances en ciencia, medicina y en industria. De hecho, todavía toca la vida de todos hoy al realizar un análisis de sangre para pintar su casa, beber cerveza, comer chocolate, tragar una pastilla o aplicarse cosméticos. Es fundamental para toners y cerámicas, así como también en la exploración del espacio. Nacido en Little Rock y criado en McGehee, Arkansas, Wallace era un hombre humilde, íntegro, impulsado por la filosofía de la ciencia al servicio de la humanidad. Con su hermano Joseph Eric Coulter Jr., Wallace fundó la corporación Coulter y lideró así esta empresa privada global de diagnóstico durante toda su historia de 40 años. En 1997, Beacon Instruments adquirió la corporación Coulter. Cuando Wallace falleció en agosto de 1998, su patrimonio fundó la fundación Wallace H. Coulter. La fundación continúa su misión trabajando con 16 universidades líderes de Estados Unidos, implementando procesos de desarrollo de productos usados en la industria médica, cuyo propósito es el de acelerar y aumentar el número de invenciones e innovaciones desarrolladas en las universidades que se convierten en productos que benefician a pacientes. 100 años después de su nacimiento y más de una década después de su muerte, este héroe americano deja atrás el legado de sus logros, así como colegas, socios, amigos y familiares en todo el mundo que se inspiraron en su influencia y continúan con su misión de la ciencia al servicio de la humanidad.
No, I don't, it's true, I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't. Still believe in magic. Well, yes, I do. Well, yes, I do.
Hola amigos y escuchas de Radio El Microscopio, reciban un caluroso saludo de Navidad con olor a café desde la bella ciudad de Bogotá, Colombia, y mis mejores deseos porque estas fechas estén llenas de amor, paz y felicidad en compañía de los seres amados. Que el niño que van a ser permita que se siga consolidando este proyecto pionero en la difusión de los avances de la ciencia. Les habló Carmen Cecilia Almonacido Urrego, corresponsal de Radio El Microscopio en Colombia.
El Microscopio por el Mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacido Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. En el microscopio, continuamos con el reportaje.
Aquí estamos de vuelta, Teresa. Además de los tiempos que mencionabas recién de ciertas medicaciones, ¿los pacientes pueden estudiarse en cualquier momento? ¿O hay que esperar un tiempo determinado después del episodio agudo?
Se ha de esperar. Durante un episodio agudo hay muchas situaciones simultáneamente en el paciente. En cuanto a los anticoagulantes naturales, las proteínas C y S que vamos a analizar se consumen durante el periodo agudo y puede haber unos déficits que sean falsos. El factor 8 también puede aumentar en el proceso de la trombosis de forma reactiva. Muchas veces funciona como un reactante de fase aguda. Entonces es recomendable esperar unas 6 semanas después del episodio agudo y en el posparto esperar al menos 21 días para entender una situación basal que no esté influenciada por la situación clínica del enfermo, porque nos interesa conocer estos factores de riesgo protrombótico en una situación basal.
¿Cualquier médico puede solicitar estos estudios? ¿Cómo es la interpretación de los estudios que se hacen?
Bueno, lo ideal es que estos estudios los solicite uno o varios especialistas o grupos de especialistas después de haber llegado a un consenso o un protocolo de actuación. Lo ideal sería que lo pida el internista que ha visto y sigue a pacientes con tromboembolismos, el cirujano vascular que vea a los pacientes con trombosis, el hematólogo al que le han referido estos pacientes a su consulta para valorar el riesgo trombótico. Y todos estos lo hacen, además, esperando el tiempo prudencial. Cuando no se deben solicitar es cuando el paciente llega a urgencias con una trombosis y en ese momento solicitar el estudio no tiene sentido. También, aparte de solicitar este estudio, es muy importante la labor del médico que lo solicita en cuanto a realizar una muy buena historia clínica, reseñando todos los factores de riesgo trombótico del paciente, toda la historia personal y familiar de eventos trombóticos, de antecedentes en la familia, de abortos de repetición, porque todo ello ha de ser importante para la interpretación. en la interpretación de estos resultados vemos si nos ha aparecido alguna alteración de las asociadas a mayor riesgo trombótico y hemos de asignarles un valor. La mutación 5-Leiden está aumentada en la población caucásica, en Europa. En América, en Asia, donde ha habido un movimiento migratorio de la población caucásica que se ha imbricado con la población local, también hay un aumento significativo de esta presencia del factor 5-Leiden. Puede ser de un 2-3% en Argentina, en Venezuela. Sin embargo, en nativos la proporción es muy baja de esta alteración. Bueno, pues un factor 5-Leiden aumenta el riesgo 4 veces de padecer un fenómeno trombótico. Las mutaciones de proteína, los déficits de proteína C y S, que están en un 0,2-0,7% de la población, aumentarían hasta 20 o 40 veces el riesgo de padecer una trombosis. Por lo tanto, son unos factores mucho más importantes. Si encontramos una mutación de factor 5, probablemente no alarguemos el tiempo que el paciente ha de estar con tratamiento anticoagulante. No recomendaremos profilaxis para un viaje en avión, por ejemplo, por la inmovilización prolongada que supondría. Sin embargo, un déficit de proteína C y S sí que nos haría tomar precauciones ante estos eventos.
¿Y estos estudios, cada cuánto deben repetirse en el tiempo? ¿De qué depende ese periodo?
Repetirse, por ejemplo, las mutaciones de factor 2 y 5, que son técnicas de PCR, en las que estamos analizando los genes, que son las que antes no lo he comentado, pero no necesitan, en este caso, una preparación preanalítica, se pueden hacer en cualquier momento, evento agudo, hace tiempo, en tratamiento anticoagulante, porque no varían, esas no sería necesario repetirlas. Si analizamos el anticoagulante lúpico, que es un factor de riesgo trombótico importante, ya en las propias guías clínicas de análisis de anticoagulante lúpico nos dice que se ha de repetir para confirmar a las 12 semanas. Si al paciente lo mantenemos en anticoagulación prolongada por una presencia de anticoagulante lúpico, sí que podemos también, como seguimiento de actividad de este anticoagulante, hacer determinaciones anuales. Y si en algún momento vemos y confirmamos que es negativo, se podría plantear retirar este tratamiento. Proteínas C y S, si la situación del paciente es basal, no hay cambios significativos, no hay una alteración hepática que pensemos que va a dificultar su síntesis y que puede haber variado, no necesitaríamos repetirlo. Y el factor 8 sí que se suele repetir también porque se considera ligado a una actividad inflamatoria. Y en pacientes en los que se ha detectado un factor 8 elevado, superior a 240-250%, sí está en tratamiento anticoagulante y queremos ver si mantener o prolongar el tratamiento o suspenderlo, si el factor 8 ha bajado, es un indicador de que, bueno, tal vez podemos suspender ya la anticoagulación.
¿Existen test reflejos para estos estudios? ¿Esos test que se hacen en el laboratorio en forma automática sin que los pida el médico? Cuando el bioquímico encuentra que hay algún indicador alterado, por ejemplo, si tiene bilirrubina elevada y no le pidieron enzimas hepáticas, el bioquímico se las podría agregar a la lista. Algo que pueda dar mayores elementos para la toma de decisiones.
Si a mí me solicitan un estudio de trombofilia, una prueba de trombofilia, una o varias o el perfil, y no han añadido un estudio básico de coagulación, un tiempo de protrombina, un tiempo de tromboplastina parcial activado, un fibrinógeno coagulativo, los añado, porque me interesa conocer cómo está la coagulación en general y, por supuesto, descartar que el paciente lleve tratamiento anticoagulante. Si lo que me han pedido, porque no entra en el perfil el factor 5 Leiden, la mutación del factor 5, es una resistencia a la proteína C activada, que es el mecanismo de acción de este factor 5 Leiden. El factor 5 Leiden es un cambio en la configuración de un factor 5, que es la diana de este anticoagulante natural, que es la proteína C activada. Si, como digo, ha cambiado la configuración, no puede actuar la proteína C como anticoagulante y tenemos el riesgo trombótico. Me han podido pedir la prueba de resistencia a la proteína C activada. Si lo veo normal, no añadiré un factor 5 Leiden. Si lo veo alterado, lo he de confirmar y añadir el factor 5 Leiden. Si directamente me han pedido el estudio de mutaciones, no haría la resistencia a la proteína C activada. Básicamente son estos los test reflejos que contemplaría.
¿Y qué otra indicación le darías al profesional del laboratorio?
A veces me llegan peticiones de análisis de cualquiera de estas pruebas en un niño por estudio familiar de un paciente, bueno, porque tiene su padre, madre, tío con cualquiera de estas alteraciones. La trombosis es un tipo de patología que aumenta de frecuencia con la edad. En un niño es muy poco frecuente, a partir de los 50 años es más frecuente. No quiere decir que una persona que tenga una alteración vaya a tener una trombosis. Y me preocupa la psicosis, el nerviosismo de ¡ay, mi niño tiene más riesgo de tener una trombosis! En general, cuando alguien se somete a las situaciones de riesgo clásicas, de cirugía, de encamamiento prolongado, ya se toman unas medidas profilácticas. Se administra generalmente heparina de bajo peso molecular para prevenir estas trombosis. Y no estaría indicado tomar estas medidas, heparina, no hay profilaxis primaria de un déficit. Yo puedo haberme analizado y haberme encontrado que tengo un déficit de proteína C y S, o S, no, las dos juntas no, una de ellas. Y si no voy a estar en una situación de riesgo, no he de hacer nada específico, no me poner heparina. Y si voy a ingresar, me van a poner heparina como cualquiera, según los protocolos de profilaxis del hospital. Entonces, el conocer factores de riesgo sin una aplicación terapéutica clara, sin que me vaya a cambiar la actitud, y sobre todo en los niños, me preocupa, porque ya desde niñitos hay una historia o histeria familiar de ¡ay, mi niño que puede tener más trombosis! Me preocupa que se hagan estudios por estas causas, porque además no vamos a hacer nada para mejorarlo.
Teresa, ha sido clarísima. Te agradecemos muchísimo tu participación hoy. Probablemente volvamos a molestarte para charlar un poco más sobre esta experticia tuya sobre trombofilia. Muchísimas gracias nuevamente.
De acuerdo. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.
Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecerles a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de James O. Westgard, donado gentilmente por la Fundación Wallace H. Coulter. James O. Westgard es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgard QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westgard es más conocido por su trabajo con control de calidad, CC, en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgard. Con este valioso aporte de la Fundación Wallace H. Coulter, inauguramos nuestra biblioteca académica virtual, con material pensado para los profesionales de laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará en nuestra biblioteca: validación básica de método, entrenamiento de gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo accedo a la Biblioteca Académica Virtual? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse a este servicio en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de la Biblioteca Académica de infobioquímica.org. Para registrarse como usuario, se requiere completar un formulario con sus datos, nombre de usuario y contraseña. Al ingresar a la biblioteca, deberá cliquear en el botón Login, que aparece en el menú superior a la derecha. Ingresar los datos que proporcionó para registrarse y, una vez hecho esto, ya podrá disfrutar de los textos disponibles para descarga o consultar todas las veces que lo desee de forma online y sin costo alguno.
Estimados colegas y amigos de la comunidad bioquímica, culmina el año 2015. Es el momento de hacer el balance sobre los proyectos con que los iniciamos. Algunos habrán podido concretarse, otros aún no. Redoblaremos esfuerzos para completar estos últimos. También es el tiempo de proponer nuevas metas, pues hay mucho para hacer en el 2016. Desde Montevideo, Uruguay, utilizando este preciado recurso que nos brinda la radio El Microscopio, quiero finalizar este año deseándoles a toda su audiencia, especialmente a la comunidad bioquímica, un muy buen 2016. Les habla Cristina Cerveto, corresponsal de la radio El Microscopio desde el Uruguay.
Play, play a little bit. See where how the key is for me. Is it again? Yeah, that's Bruce's key, right?
Yeah. I'm walking down the railway
tracks. Marcus suggested the song. I thought it was an excellent choice. When Bruce wrote it, I guess he was thinking of. Obviously, he was thinking of Steinbeck. He was thinking of the stories from the 1930s and 40s. And so we put a little bit of Woody Guthrie's Do Re Mi in the middle of it. The two songs seem to fit together.
We wouldn't know what to say, so it's quite helpful to have music that says things for you. And that's definitely, I mean, and sometimes these songs pop up that are like amazing, you know, and Guthrie did it a lot and Springsteen does it, and yeah, so it felt like a nice fusion.
Walking along the railroad tracks and going some places, no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge, hot soup on a campfire under the bridge. Shelter line stretching round the corner. Welcome to the new world order. Families sleeping in their cars in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. The highway is alive tonight. Where it's headed, everybody knows. I'm sitting down here in the campfire light, waiting on the ghost of Tom Joe.
Lots of people out east, they say, leaving home most every day, beating the hot and dust away to the California line. Across the desert sands they roll, getting out of that old dust bowl. Think they're going to a sugar bowl, but here's what they find.
Polly's at the port of entry, say. Your number 14,040 day. Oh, if you ain't got that door, me, boys. If you ain't got that door, me, well, you better go back to beautiful Texas. Oklahoma, Kansas, Georgia, Tennessee. California's a garden of Eden, a paradise to live in or see. But believe it or not, you won't find it too hot if you ain't got that do-re-mi.
Now Tom said, wherever there's a car beating a guy, wherever hungry and newborn baby cries, where there's a fight against the blood and hatred in the air, look for me, Tom, I'll be there. If there's someone fighting for a place to stand, or a decent job or a helping hand, if there's somebody struggling to be free, look for me, Ma, you'll see me. The highway is alive tonight. Where it's headed, everybody knows. Sitting down here in the campfire light with the ghost of old Tom Joe. The highway is alive tonight. Down here in the campfire light with the ghost of old Tom Joe.
So long, it's been good to know you. So long, it's been good to know you. So long, it's been good to know you. This dusty old dust has taken my home. I've got to be old and alone.
No, we could do it. We could do a whole medley.
Aquí Fernando Ruiz Serra, corresponsal de Radio Microscopio en Santiago de Chile, en representación de la Sociedad Chilena de Química Clínica. Ya deseo mi nombre y el de la sociedad toda el más feliz saludo ya para todos los colegas latinoamericanos, ya en vísperas de las fiestas que se aproximan de Navidad y Año Nuevo. Muchas gracias por todo.
Marcelo Roma es doctor en bioquímica, investigador principal de CONICET y profesor de fisiología en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Actualmente es consultor en el área de terapéutica en colestasis en la ciudad de Rosario. El doctor Fernando es bioquímico, doctor en ciencias biológicas, investigador adjunto de CONICET y docente en el área de fisiología en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. La doctora María Laura Ruiz es bioquímica, doctora en ciencias biológicas, investigadora adjunta de CONICET y docente en el área de fisiología en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina.
Buenos días, estamos con la gente del Instituto de Fisiología Experimental de Rosario, el doctor Marcelo Roma, el doctor Fernando Crescenzi y la doctora María Luis Ruiz. Gracias por visitarnos en la sede del Microscopio.
Gracias.
Cuéntenos un poquito acerca del Instituto de Fisiología Experimental de Rosario, que están trabajando también en el área de colestasis, un tema muy interesante para todos los bioquímicos de Iberoamérica.
Sí, bueno, muchas gracias por la invitación al programa. Nuestro instituto se formó aproximadamente en mediados, finales de los años 70, como parte de un proyecto que se instaló primero como programa del CONICET y luego como instituto en la Facultad de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de Rosario, o sea, como instituto compartido entre la Universidad y CONICET. Fue fundado por un médico, el doctor Rodríguez Garay, quien desde muy joven ya se dedicó a investigación básica, fundamentalmente en el tema de bilirrubina y mecanismos de detoxificación. Entonces, de alguna manera, el instituto, incluido dentro de la Facultad de Bioquímica, fue reclutando bioquímicos, fundamentalmente para la investigación. Previamente no había médicos en el instituto, sino más bien bioquímicos, que abordaron el tema de aspectos fisiológicos de la detoxificación, tanto intestinal, hepática como renal. Y sobre esa base se fueron formando distintos grupos a través de algunas cabezas de grupos que se fueron ya moldeando. Y dentro de esa evolución surgió, desarrollándose más en la parte hepática, nuestro grupo, que comenzó a trabajar con mecanismos de colestasis. Inicialmente nosotros lo ligamos a la fisiología porque de alguna manera poder comprender los mecanismos fisiológicos a partir de una disregulación de esa fisiología nos era de mucha utilidad, o sea, disregular un mecanismo para entender para qué funcionaba. Entonces, un poquito, esos fueron los comienzos. Y de esa manera nos volcamos mucho a mecanismos de colestasis, tratar de comprenderlos. En el momento en que nos iniciamos, prácticamente los colestásicos o agentes colestásicos conocidos que podían provocar etiologías en humanos, se creían que eran básicamente moléculas que directamente afectaban a algunos sistemas conocidos de secreción biliar, pero hoy se sabe que son mecanismos mucho más complejos y nosotros de alguna manera contribuimos mucho a entender los mecanismos de señalización que en realidad estos agentes colestásicos utilizan para llegar a las blancos celulares y poder provocar la patología. Entonces, en la medida que uno amplía el conocimiento de los mecanismos, está indirectamente pudiendo dar nuevas pautas de estrategias terapéuticas, porque hay nuevos blancos para los que uno puede accionar. Y entonces siempre hicimos un balance entre entender mecanismos nuevos y tratar de imaginar estrategias terapéuticas para y probarlas en la práctica, siempre en forma básica, en el sentido de animal de experimentación con el que nosotros trabajamos, ¿no es cierto? Y así fue desarrollándose nuestro grupo, donde pudimos ya formar una estructura más piramidal, digamos, con becarios, con investigadores iniciados, más senior, investigadores más de más experiencia, y ya podemos decir que esta es una línea consolidada dentro del instituto, ¿cierto?
¿Cuáles son las líneas de investigación que tienen dentro del instituto? ¿Son todas básicas? ¿Hay clínicas también?
No, nuestro instituto tiene un basamento fundacional básico, fundamentalmente con experimentación. Nosotros no incorporamos todavía la investigación clínica a nuestro instituto, porque eso fundamentalmente porque implica toda una estrategia diferente en cuanto a bioseguridad. Eso es un aspecto que a veces nos limita mucho, porque traer muestras de pacientes cuando no están todas las condiciones de bioseguridad suficientes, bueno, es muy difícil, y bueno, la estructura requiere un cambio drástico. Pero sí hay muchas líneas que tienen una conexión clínica bastante directa. Nuestras líneas son fundamentalmente, bueno, toda nuestra línea de mecanismos de colestasis, y después hay líneas vinculadas con diabetes, síndrome metabólico y su afectación hepática, inflamación hepática y todos sus mecanismos. Y después hay líneas vinculadas con hepatocarcinogénesis y líneas vinculadas con todo lo que sea transporte intestinal. Naturalmente que es un área que no hay mucho desarrollo en ese sentido, pero inmediatamente ver cómo se alteran por fármacos o cómo se alteran esas enfermedades o patologías de transporte intestinal. Esas serían, creo, las líneas.
También tienen líneas donde hay mucha relación clínica, se juntan con médicos, se evalúan casos. Ustedes le transfieren toda esta información fisiopatológica a grupos clínicos.
Claro, nosotros iniciamos ya desde hace varios años una relación con la Cátedra de Gastroenterología, primero del Hospital Centenario de Rosario, donde existe ya una tradición muy fuerte de patólogos, médicos hepatólogos. Dentro de la gastroenterología, esa es un área que se desarrolló mucho, y entonces siempre estuvimos participando en los cursos de posgrado, ¿no? O los cursos de especialización, dando clases en los aspectos, sobre todo de la fisiopatología. Creo que ahí es donde nosotros más pudimos encontrar nuestro lugar, un lugar donde podíamos realmente muy reconocidos por poder explicar la base fisiopatológica de cada una de las enfermedades hepáticas de interés para ellos, y de alguna manera esto luego se siguió desarrollando, incrementando, y hoy actuamos directamente como consultores para diagnóstico y para tratamiento, porque de alguna manera cuando los tratamientos convencionales fallan o las evidencias para el diagnóstico no son suficientemente claras, se necesita ya un conocimiento más de avanzada para poder interaccionar con el paciente o darle una solución al paciente, y entonces ahí somos llamados rutinariamente, digamos así, para poder discutir casos y poder dar algunas ideas, ¿no? Entonces, la verdad que fue un hecho muy constructivo, digamos, a lo largo de muchos años, pero que hoy tiene un desarrollo muy importante en como organismo consultor bastante habitual para casos clínicos. Entonces, de alguna manera, hay una integración muy interesante entre la básica y la clínica.
Tú comentabas algo sobre la colestasis, el plurito, y bueno, algunas conclusiones que ustedes habían sacado bastante interesantes.
Sí, bueno, el plurito es una problemática de paciente colestásico severísima. Los pacientes a los que los tratamientos convencionales, que no son muchos, ¿no?, fallan, y es bastante frecuente que fallan. Es un paciente devastado por la problemática del plurito. El plurito no permite ningún descanso nocturno, el plurito es permanente, el paciente tiene escoriaciones en la piel tremendas, y la sensación del paciente es ya no querer más vivir por esa situación, y porque estamos hablando de pacientes crónicos, que no llevan años en esa condición. Entonces, la falla de los tratamientos convencionales es un tema dramático, digamos, para el médico, y una impotencia muy fuerte. Y entonces nosotros estamos tratando de, primero, de estudiar, no nosotros como línea de investigación particular, pero sí de estar muy informados de cuáles son los avances de este tema. Y ahora, recientemente, se hicieron muchos avances interesantes en el entendimiento del plurito. Entonces, ahora surgen nuevas herramientas terapéuticas para justamente poderlo, con mucha más eficiencia, poderlo combatir. Y entonces, bueno, también actuamos como consultores para esta problemática, ¿no? Hoy sabemos que no son las sales biliares como se pensaba hasta hace poco. Hay una muy mala correlación entre el grado de plurito y sales biliares. El ácido lisofatídico, que se produce por la fosfolipasa D, que se induce en casi toda la forma de colestasis, va a sangre y produce el ácido lisofatídico a partir de fosfolípidos sanguíneos, y esto lleva a estimulación de receptores fluidogénicos, digamos, sensoriales, neuronas sensoriales en la piel, y hay ya todas estrategias nuevas terapéuticas para poderlo contrarrestar, ¿no?
¿Hay alguna correlación nueva entre los nuevos marcadores bioquímicos y las nuevas terapéuticas o los nuevos sistemas de diagnóstico que ustedes quieran destacar, como que está avanzando mucho en esta área?
Los marcadores siguen siendo más que nada los marcadores tradicionales. El ácido lisofatídico es un marcador muy interesante que ha surgido en los últimos tiempos, que no se hace todavía de rutina en los laboratorios, pero no ha habido grandes revoluciones en cuanto a los marcadores que uno podría utilizar en la práctica clínica. Lo que sí hay un mejor entendimiento de a qué se deben esos aumentos. Y en un momento se pensaba que, bueno, todos aumentaban, y a veces había disociaciones que no se entendían, hoy se entienden muy bien. Entonces hay un mejor entendimiento de los cambios en cada uno de esos marcadores y qué están representando, y nos permite hacer diagnóstico diferencial. Un ejemplo interesante es la fosfatasa alcalina y la gamma GT, que son considerados marcadores clásicos de colestasis, pero nos están dando informaciones muy diferentes. En realidad la mayoría de los médicos consideran que son dos marcadores que marcan casi lo mismo. La gamma GT proviene de los conductos biliares, la frecuencia alcalina proviene fundamentalmente del hepatocito. Entonces, aumentos en uno o en otro puede estar significando que hay alteraciones de distinto nivel del hígado, por ejemplo. Entonces, hoy sabemos que hay patologías donde se disocian. La frecuencia alcalina puede estar muy aumentada y la gamma GT normal. Nos está hablando de patologías más hepatocitarias, colestasis más hepatocitarias. Y otras veces el aumento está más centrado en la gamma GT, que es de los conductos biliares, nos habla más de colangiopatía que de colestasis hepatocitaria. Entonces, hoy hay como una resignificación de esos mismos marcadores clásicos, con un entendimiento mucho más preciso de qué nos están diciendo, ¿no?
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica.
Hola, buenos días a todos. Soy la doctora Inma Caballé, presidenta de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular, y quería felicitarles a todos las fiestas. Estos días de Navidad estaremos junto con nuestros amigos, con nuestros familiares, y de alguna manera haremos un repaso de cómo ha ido el año y también unos proyectos de futuro para el 2016. Desde la Sociedad Española de Química Clínica y Patología Molecular les deseamos a todos ustedes unas felices fiestas y que en el año 2016 se cumplan todos nuestros deseos y objetivos, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Muchas gracias y un abrazo para todos.
Seas. Tengo miedo que no puedas. Tengo miedo que no vuelvas a llamarme. Tengo miedo por las veces que perdí.
El microscopio.
Igualmente estoy lavándome las pilchas. Puse toda la ilusión en el cordel. Hoy es viernes. Sobre adrenalina, hoy es viernes, tengo ganas de perder. Me voy a deshojar la margarita y no le voy a preguntar por vos. El pétalo que sobra de tu risa no me podrá decir. Fuera poco, me marea la gana de seguir. La ira. Cierren el boliche y no llegue a conquistar tu corazón. Igualmente se agradece tu presencia. Gracias por tomar mi mano sin razón. Me voy yendo con la silla dada vuelta. Me voy yendo que otro bar recién abrió.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile.
Cada día es una nueva oportunidad de entregar lo mejor de nosotros. Mantengamos viva la esperanza. Queridos amigos, un abrazo fraterno para todos. Hago votos porque la cálida luz y el espíritu de la Navidad enciendan nuestro corazón y cada una de las acciones emprendidas durante todo el año 2016 que en breve iniciaremos. Una especial felicitación al equipo de producción de Radio El Microscopio, a los colegas corresponsales de Iberoamérica, a los profesionales que cada semana nos comparten sus conocimientos y valiosas experiencias, pero sobre todo a los cientos de miles de estudiantes y jóvenes profesionales vinculados con la bioquímica clínica, quienes hacen posible que esta maravillosa iniciativa de la radio continúe creciendo sostenidamente. Isabel Fierro, corresponsal de Ecuador.
Continuamos escuchando al doctor Marcelo Roma, al doctor Fernando Crosensi y a la doctora María Laura Ruiz de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, sobre la estructura y función hepática y las actualizaciones en colestasis para investigadores y clínicos.
Se está hablando mucho hoy en día de la relación entre la biomasa, entre todas las bacterias intestinales y la correlación con varias enfermedades como el síndrome metabólico, la diabetes. Que tiene alguna relación también con el hígado, con el funcionamiento del hígado. ¿Ha encontrado alguna correlación o todavía aún estamos en etapas previas de estudio de esto?
No, sí, las bacterias intestinales hoy se sabe que son muy importantes mediadoras de inmunidad y que también, bueno, en su desbalance puede generar autoinmunidad. Entonces, de alguna manera están relacionadas con procesos inflamatorios, muchas veces cuando hay disregulación. Y los procesos inflamatorios, entre otros, pueden atacar al hígado y parece que podrían ser causales secundarios, quizás, de alteración metabólica hepática, como el hígado graso, por ejemplo, que es una verdadera pandemia, digamos, mundial. El hígado graso, estamos en una población con una tasa de obesidad del 60-70%, como tiene Argentina, estamos acabando de ver, impresionante. Y bueno, tiene una incidencia poblacional del 40 y algo por ciento, es decir, realmente altísima. Y entonces, actualmente se considera que las bacterias intestinales podrían, disbalances, ¿no es cierto? La proliferación de bacterias intestinales podría estar vinculada a fenómenos inflamatorios que podrían explicar en gran parte algunas alteraciones hepáticas. Entonces, sobre todo, no tanto la esteatosis, sino la transformación de la esteatosis en esteatohepatitis, que es un proceso donde ya la acumulación de grasa se transforma en fibrogénica y donde ya hay un daño que puede evolucionar a cirrosis y hepatocarcinoma a largo plazo. Entonces, este es un mecanismo en el cual actúan muchos factores y entre ellos podría estar vinculado también a disbalances en la flora.
Está bien. ¿Con la enfermedad celíaca alguna relación?
No conozco demasiado la enfermedad celíaca.
¿Y con la coenzima Q?
La coenzima Q es un antioxidante fundamentalmente. Entonces, bueno, básicamente lo que hoy se piensa es que podría estar vinculado con algunas patologías donde hay una disminución de vitamina Q, por ejemplo en el embarazo. Hay una colestasis que se llama colestasis del embarazo, que es muy, muy... La prevalencia es baja, pero la cantidad de embarazo es muy alto, y eso hace de que entonces el número sea importante, ¿no? Y bastante subdiagnosticada en Argentina y en casi todo el mundo. Y el problema es que el feto tiene hay una alta toxicidad porque aumentan las sales biliares por la falla secretora hepática, por la colestasis, que el feto recibe salen biliares tóxicas, y entonces hay daños, sobre todo cardiotóxicos, que aparentemente la vitamina, la Q10 podría llegar a estar involucrada por su déficit en esta patología. Entonces se están proponiendo suplementación de Q10 en pacientes con problemas de embarazo. Actúa como un antioxidante y toda depresión de antioxidante ya tiene repercusiones muy generales en el hígado mismo y en otros órganos, por supuesto.
¿Qué conclusiones quieren dejarnos y qué futuro ven a todo este proyecto de desarrollo e investigación que ustedes están trabajando, ¿no?
Bueno, si bien, como dijo el doctor Roma, nuestro principal ámbito de trabajo es la investigación básica en cuanto a colestasis, últimamente, en los últimos años, hemos estado muy abocados al estudio principalmente de la colestasis por estrógenos, principalmente de un metabolito, un derivado de endógeno, de estradiol, que es el glucurónido estradiol, que ha sido relacionado fuertemente como un posible agente causal de la colestasis de embarazo, porque justamente esta colestasis se presenta en el tercer trimestre del embarazo, donde se elevan mucho los niveles de estrógeno y se eleva mucho el nivel de este metabolito endógeno, que es altamente colestásico. Nosotros hemos avanzado mucho en el entendimiento del mecanismo de acción de este compuesto, últimamente trabajando ya más a nivel celular, a nivel de biología celular, y estudiando hemos descubierto que hay varias vías de señalización involucradas, varias quinasas involucradas, y que afecta a, hemos llegado a descubrir un mecanismo que es la endocitosis de transportadores canaliculares, transportadores encargados de secretar compuestos necesario para la formación de bilis. Este estrógeno, a través de esta vía de señalización, produce la endocitosis, quita transportadores de ese dominio de membrana, con lo cual se afecta la capacidad del hepatocito de formar bilis en forma directa. O sea, es un mecanismo bastante nuevo que se ha encontrado que es bastante común, un mecanismo común a muchos tipos de colestasis, incluso se ha descrito en patologías colestásicas en humanos. Todavía seguimos trabajando en eso, en entender finalmente cómo se produce, por qué se produce esa endocitosis o transportadores, y también a nivel de una posible terapéutica experimental para prevenir o revertir ese fenómeno. La perspectiva es justamente llegar a un entendimiento completo de la patología, para que esto pueda ser tomado por el campo médico y darle una aplicación terapéutica, como estaba diciendo. Bueno, pero ya a nivel de pacientes, digamos, porque lo nuestro es muy, muy básico, digamos.
¿Cómo es la transferencia de la tecnología, de la ciencia, a la práctica clínica? ¿Lo ves complejo, a veces difícil, a veces, especialmente en otros países, ¿no? Hay países que están un poco más evolucionados con estos temas, en Estados Unidos, pero...
Bueno, acá en Argentina yo lo que veo es que, bueno, en ese sentido nosotros estamos trabajando en investigación básica, y como decía el doctor Roma, no tenemos una capacidad de trabajar en clínica y de nosotros mismos poder hacer una transferencia o poder llevar estos estudios a un campo un poco más clínico. Lo ideal sería que se pueda integrar un poco más entre la comunidad médica, que la comunidad médica incorpore un poco un poco más la investigación en Argentina, como es en otros países desarrollados, en donde la universidad está asociada a una clínica universitaria y los médicos pueden jugar un rol dual haciendo investigación y atendiendo al paciente directamente. Nosotros también podríamos incorporarnos en un equipo de trabajo de ese tipo, y eso me parece que podría acelerar un poco la transferencia del conocimiento básico.
Bueno, María Laura Ruiz has quedado fuera de la conversación, pero nos gustaría escucharte un poquito también, alguna reflexión tuya, alguna línea de trabajo, lo que está.
Bueno, sí, yo estoy trabajando actualmente en receptores nucleares. Los receptores nucleares no hace mucho que se descubrieron. Justamente en el año 1998 se descubre que los ácidos biliares son activadores de receptores nucleares, y estos receptores nucleares participan en la modulación de genes blanco, que lo que hacen es, bueno, por ejemplo, en hígado, modular la excreción de sales biliares, la captación, el metabolismo, lo que los convierte en blancos o target terapéuticos para bueno, el tratamiento de estas enfermedades. De hecho, hay fármacos que están siendo probados como ligandos, como activadores de estos receptores nucleares para modular los niveles de sales biliares en sangre, de bilirrubina. Bueno, estoy trabajando en eso en Rosario, trabajo con Tati y con Marcela actualmente.
Y hay un campo abierto interesante para hacer cosas. Una de las funciones de la radio es tratar de ubicar, contactar grupos que estén trabajando el mismo tema en toda Iberoamérica, en habla española, facilitar el intercambio entre ustedes que están trabajando en Colestasis, en este grupo de Rosario, con cualquier otra institución de Iberoamérica que quiera contactarse. Así que, bueno, si quieren dejar algún dato, alguna forma de contacto para que alguien los pueda contactar, nosotros también los podemos poner en la página, si les interesa, por algún trabajo multicéntrico que quieran armar. O es un poco la función de la radio, ¿no? Contactar los grupos de interés.
Que siempre es muy útil esa relación, las relaciones, porque nos expanden, nos ayudan a crecer a todos, ¿no? Y de alguna manera Latinoamérica tiene que ser un lugar de trabajo común, digamos, así hay que vivirlo, ¿no? Entonces parece fantástica la idea.
Bueno, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros, y bueno, esperamos en cualquier instancia que tengan cualquier tema que nos quieran comentar, la radio está abierta para ustedes.
Muchas gracias.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos enfermedades virales transmitidas por mosquitos. Autoridades sanitarias, expertos en epidemiología de América Latina y Europa y referentes de centros colaboradores de la Organización Mundial de la Salud orientan acciones de preparación y respuesta del dengue, la fiebre chikungunya y la fiebre zika, tres enfermedades virales transmitidas por mosquitos. Advirtieron sobre el aumento de casos de dengue cada año y la expansión de la fiebre chikungunya y la fiebre zika a países de la región. Estas son enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. El dengue está presente en casi toda la región. La fiebre chikungunya ya lleva notificados más de 1.800.000 casos en los países, aunque Argentina, Chile y Uruguay aún no han registrado personas que hayan contraído esta enfermedad en sus territorios. La fiebre zika, por su parte, supone un nuevo reto para las naciones en casos reportados en Brasil y Colombia.
El microscopio.
Tratamiento antirretroviral. Un estudio realizado en niños que nacieron en España infectados por el VIH por transmisión vertical, demostró que iniciar el tratamiento antirretroviral durante las 12 primeras semanas de vida reduce 6 veces el tamaño de los reservorios virales, siempre que el tratamiento se mantenga de forma ininterrumpida. Este trabajo fue coordinado por investigadores del Instituto de Recerca de la SIDA de la Caixa, impulsado conjuntamente por la obra social La Caixa y el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña y del Hospital General Universitario Dr. Gregorio Marañón y Posadillo de Madrid. Amenaza en crecimiento. La Organización Mundial de la Salud alerta de que el auge de los movimientos antivacunas comienza a ser una amenaza cada vez mayor para los programas de vacunación de cara a ser realmente eficaces al proteger a la población. La Organización Mundial de la Salud recuerda que a nivel mundial se registran cada año 1,5 millones de muertes infantiles por enfermedades que podrían prevenirse con vacunas ya disponibles. En parte precisan, porque 1 de cada 5 niños no tiene acceso a estos medicamentos. El problema es que en los últimos tiempos esta desprotección está provocada por el auge de movimientos antivacunas que hace que haya personas que retrasan o directamente rechazan la vacunación, tanto la suya como la de sus hijos, lo que representa un reto cada vez mayor, en especial para aquellos países que trabajan por acabar con la brecha de la inmunización. Los expertos creen que este rechazo de vacunas que han demostrado ser seguras es un tema complejo en el que influyen diferentes factores como la desinformación, la comodidad y la falta de confianza. Importantes estudios. Dos importantes estudios enfatizan, como nunca antes, la importancia de que todos se testeen para saber si tienen el VIH. Uno de ellos demostró categóricamente que las personas infectadas, para prevenir no solo el desarrollo del SIDA, sino también la mayor frecuencia de otras enfermedades, deben empezar a tratamiento en cuanto conocen su diagnóstico, sin esperar a que bajen las defensas. Se demostró que, cuando las personas con VIH hacen tratamiento en forma consistente, la posibilidad de que transmitan la infección a sus parejas tiende a cero. Quiere decir que, si todos se tratan, la epidemia estará controlada. Los estudios fueron financiados por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.
El microscopio.
Hola, soy José Francisco Muñoz Valle, corresponsal del Microscopio en México. A todos quiero enviar un saludo y desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2016.
Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
And the ladies all I enjoy, all Durham and Northumberland, is measured up by my own hand. It was my fate from birth to make my mark upon the earth. He calls me Charlie Mason, stargazer am I. Seems that I was born to chart the evening sky. They'd cut me out for baking bread, but I had other dreams instead. This baker's boy from the West Country would join the Royal Society. And we are sailing to Philadelphia, a world away from the coldly time. Sailing to Philadelphia to draw the line. Mason, Dixon line. good surveyor, Dixon, now, but I swear you'll make me mad. The West are gonna kill us both, you gullible Geordie lad. You talk of liberty, how can America be free? A Geordie and a baker's boy in the forest of the Iroquois. Well, now hold your head up, Mason. This America lies there. The morning tide has raised the capes of Delaware. Come up and feel the sun. A new morning is begun. Another day will make it clear why your star should guide us here. We are sailing to Philadelphia, a world away from the cold day time. Sailing to Philadelphia to draw the line. Mason, Dixon.
En el programa de hoy escuchamos a la licenciada Teresa Villalba, médica y cirujana especialista en hematología y hemoterapia. Y a los doctores Marcelo Roma, Fernando Cruzensi y María Laura Ruiz de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina.
El microscopio.
Hacemos el microscopio. Hernán Farestaye, Silvana Buján, Belén Landi, Gabriela Mendicoa, Diana Gargiulo, Nicolás Pem, Javier Martínez, Juan Carlos Solivito y Marcelo Elías.
El microscopio.